Muy buenos días, 9:02 de la mañana, un excelente horario, se agradece el programa anterior a don Nicolás y a compañía, con una entrevista muy interesante que tenían un poco más filosófica. Este día es el día 5 de noviembre, viernes 5 de noviembre de este año 2021, que se hace como las semanas largas, pero a la vez pasa rápido el año.
Esta fue cortita.
Sí, pero como que fue larga para mí.
Fue corta, pero larga.
O sea, sí, fue corta, objetivamente fue corta, porque el lunes fue feriado, pero no sé, se me ha pasado media...
Fue intensa.
Media lenta. Oye, Scorpions nos dice en esta canción clásica que le va a pegar como un huracán. Y yo, estimado Fernando, me había levantado como optimista. Y cuando fui a recoger el diario, creo...
Se te pasó.
El general en la mañana. Y bueno, tenemos un programa que vamos a discutir un montón de cosas con la sección de Teatino 120. Y en este caso hoy día vamos a ir al jefe económico de José Antonio Kast. Salió otra encuesta, parece una encuesta feedback, que hay una diferencia realmente grande entre Kast, no sé si la viste, Fernando, entre Kast y...
Ayer, una de Estudio Público, no sé si...
Feedback se llama.
Ah, no sé, yo no la vi, parece. Oye, déjame por favor hacerte un punto.
Ay, ya, dale. No, espérame, que te estaba contando que me levanté a buscar el diario y veo el titular del diario financiero, que los amigos de Scotiabank cerrarán 22 sucursales y van a despedir a 600 trabajadores, casi el 8% de su plantilla. Dice que es por el tema digital, eso. Acordémonos que Scotiabank es un banco canadiense que está con grandes planes de expansión acá en Chile y ya tiene que empezar a regularse, dice, a poner freno mano a las inversiones. Y además después me encuentro con que el 70% de las empresas tienen on hold las inversiones que van a hacer acá en Chile. Entonces hay un huracán que, como lo discutíamos, lo conversábamos el otro día, que se nos viene, que todavía estamos ahí en el refugio, estamos bien, pero todavía no llega lo real, el huracán real, porque estamos viviendo IMASEC de 17%, y ahí estamos viendo una recuperación, estamos viviendo una fuerte liquidez en el mercado, pero la cuenta, de alguna manera u otra, va a haber que pagarla. Y queda poco para pagar, porque los ahorros lo hemos gastado casi todo.
Oye, yo sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero quería hacerte un punto anterior y creo que nos corresponde levantar este tema, a pesar de que quizás no es directamente relacionado con los temas financieros que nosotros analizamos, pero la violencia debe ser condenada siempre, sin matices, si nosotros queremos construir un régimen realmente democrático y un país que tenga paz. Nosotros, este programa es un programa dedicado a la economía, a la política, pero creo que lo que está pasando en el sur de nuestro país no nos puede dejar callados.
¡Qué susto!
No, hablando en serio.
No, en serio.
Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos tres días requiere que todos seamos claros en condenar la violencia. Lamentablemente, algunas personas líderes de nuestro país, me da mucha pena, por ejemplo, que la señora Loncón, que dirige una institución que se supone que está llamada a unir, a pacificar, a calmar, a mostrar un camino de futuro, no hayan sido explícitos y claros en la condena a la violencia. Creo que nos va a acompañar, o sea, estos son los momentos donde se define, lamentablemente, para bien o para mal, el futuro de nuestro país. Y yo al menos, y me imagino que tú compartirás, voy a levantar la voz a pedir por favor que pare la violencia, que tengamos paz en el sur de nuestro país. Yo lo he dicho muchas veces, lo que está pasando en el sur de nuestro país no es un problema mapuche, es un problema de violencia. Los mapuches son gente seria, son gente forzada, son gente trabajadora, que la gran mayoría de ellos, al igual como las personas que pertenecen a cualquier otro pueblo de la tierra, quieren trabajar en paz y vivir en paz. Los que están provocando los actos de violencia son una minoría. Creo que no tienen relación ni siquiera con el pueblo mapuche realmente. Y debemos condenar la violencia. Debemos condenar la violencia porque la violencia nos va a llevar a un camino sin retorno, que es mucho peor y mucho más agresivo que incluso todos los problemas económicos que podamos estar teniendo. Entonces, solamente quería hacer este paréntesis, doctor. La violencia hay que condenarla y hay que ser claro en condenarla, ¿ya? Y creo que a algunos líderes políticos de nuestro país le falta claridad en este tema, que me parece que es de la mayor relevancia el día de hoy.
Totalmente. Mira, yo me tocó vivir en Perú cuando ya se está desmantelando la parte de Sendero Luminoso. Me tocó vivir en Colombia, me tocó vivir...
Oye, me leí un libro sobre Abimael Guzmán, todo esto, que lo recomiendo para darse cuenta de lo espantoso que...
Lo espantoso que fue. Pero me tocó Colombia con plena guerrilla. Y hay cosas que se parecen mucho a lo que está pasando en el sur. Por ejemplo, el cobro de peaje. Mientras no lleguemos a los secuestros, que creo que acá al parecer...
No le di más ideas.
Claro. No, pero es que no darle ideas, pero lo que vimos ayer, lo que llegó por WhatsApp de ese grupo armado con
que está aquí en la fiscalía y haciendo una investigación
de gran calibre, con esa voz de terrorismo pleno, realmente como que no era de Chile. O sea,
no era del Chile que nosotros queremos construir.
No existe ese Chile. Y ojalá no exista más, pero cuando uno ve que la persona que está a cargo de empezar a dictar la constitución, como decías tú, no a dictar, pero está manejando el tema de la constitución, la convención constituyente, no condena, no dice nada al respecto. Hay organismos, esto... Finalmente son delincuentes, eso es lo que no se entiende.
Un terrorista.
No.
Claramente.
No están pidiendo ninguna libertad. A mí me tocó el otro lado, era la ¿cómo se llama? La parte, la contradefensa.
La FARC.
El otro lado de las FARC, los que eran enemigos de las FARC.
Sí, los
contra. Y me tocó y amenaza a una persona que trabajaba conmigo. Y realmente eran unos delincuentes que lo único que querían era plata. Y operaban en los mercados exigiendo plata, operaban en los secuestros exigiendo plata, operaban sin ninguna idea ya de implementar en este caso eran los más de derecha, porque los de izquierda eran las FARC, que hacían lo mismo, y son organismos que se empiezan a constituir, empiezan a tomar poder. Imagínate que ahora llegan y bloquean esa carretera que antes de ayer nadie le da bola. La otra vez derrumbaron una línea de tren y se descarriló un tren de carga, por suerte. Un poco más atrás venía el tren con pasajeros. Entonces, bueno, ojalá...
Sí, yo creo que la fiscalía tiene que investigar lo que pasó, pero la violencia hay que condenarla. Y ese era mi punto. ¿Ah? Hay que condenarla sin matices, porque la violencia trae más violencia y eso no conduce a nada bueno.
Sí, estoy plenamente...
Oye, en un ratito más vamos a conocer el informe de empleo agrícola en Estados Unidos, perdón, empleo no agrícola en Estados Unidos, que es como el indicador más claro o más relevante de empleo en Estados Unidos. Se esperan buenas noticias y eso lo amarro, señor doctor, con un comentario que te iba a hacer sobre lo que pasó ayer con el Banco de Inglaterra. Todo el mercado esperaba que el Banco de Inglaterra fuera el primer banco central grande del mundo. Está el Banco Central Europeo, el Banco Central, bueno, la Reserva Federal, Japón, pero fue el primer Banco Central grande que iniciara el alza de tasas de referencia. Y se esperaba que lo hiciera ayer. Y fíjate que el Banco Central de Inglaterra sorprendió al mercado porque no hizo nada, dejó la tasa tranquilita, sin moverla. A pesar de que Inglaterra tiene algo de inflación, igual que todo el mundo hoy día, y argumentó que el crecimiento económico todavía es débil, en la recuperación digo, y que la inflación sigue siendo un fenómeno transitorio. Y eso de alguna manera hizo empezar a dudar lo que va a pasar con el resto de los bancos centrales. Y por eso que yo creo que el tema de los empleos no agrícolas y la tasa de desempleo que se va a conocer un ratito más va a ser relevante.
Yo estoy casi seguro que si es que no mejoras porque la gente no quiere trabajar y está recibiendo la plata del gobierno. Porque yo, como te dije, los recorridos que hice estaban hiring en todos lados. O sea, contratando. Y a cola de gente,
¿no?
Postulando. Sí, bueno, el Banco de Inglaterra, que ha sido de los primeros bancos que existe, no sé, pero al parecer el mercado se lo está tomando bien. El mercado en Londres está en un 0,40 arriba. El que está más o menos plano es el DAX alemán, que ahí también, Fernando, me tiene sorprendido el tema del COVID. 36.000 casos. Siento tantos muertos. No es por meterle mala onda a todo, pero 36.000 casos, y que vuelva a resurgir y que la OMS diga que estamos ante un problema centrado en Europa.
La OMS. Hoy día un señor alemán de la OMS, que no me acuerdo su nombre, pero era algo como Heinz algo. Lo escuché hablando en la mañana diciendo que si no se tomaban medidas luego en Europa, Europa habló, y de Asia del Este. Dijo que podrían haber hasta 500.000 personas fallecidas antes de febrero de este año, si es que los países no tomaban medidas reales para contrarrestar el alza de casos. Parece que es seria la cosa en términos de casos en Europa.
Sí, bueno, este grupo es alemán, sabía yo, ¿no?
¿Verdad?
¿Scorpions? Sí, Scorpions es alemán, totalmente
pero
alemán.
Pero hablan inglés impecable.
Pero como todos los grupos alemanes que han triunfado.
El licenciado me hizo ver una serie donde decía que toda la música viene como de Suecia. ¿Tú la viste, no? Una serie que está en Netflix. La música pop.
Sí, bueno, ahí está, que también habla perfectamente inglés. Es que en Europa los tipos hablan tres idiomas.
Ahora, yo la vi la serie como un tema como educativo, porque si no me molestan acá en el programa. Entonces el licenciado me dice que ve una serie de música y yo la veo, para aprender.
Sí.
No aprendí nada, pero no importa.
¿Estáis viendo tele entonces?
No, en Netflix. Si no tengo tele, tú sabes.
¿Ah?
No hay tele. No.
Oye, la voy a ver, porque de música, la exportación de Suecia fue la más importante en alguna época, fue el grupo ABBA.
Claro, de ahí parte el capítulo.
Facturaba más que Volvo, que una empresa sueca que...
Parece que creó toda la industria, yo no sabía, eso es lo que dice la serie, ¿no? Insisto.
Sí.
Véala usted si le interesa.
No sé.
Oye, tenemos un dólar, señor doctor, hoy el día de hoy 815,2, o sea, está estable. Estable en alrededor de 815, que más o menos el mismo nivel que terminó ayer. Quería comentarte el desempeño extraordinario que tuvo la acción de Sokimich los ayer, últimos días.
Sí. En los últimos días, en realidad.
Sí, ayer subió, cerró el día con una subida de 7,72%, llegando a un nivel de 53.489, que me parece que es el nivel más alto que ha tenido en su historia para el cierre de un día. Estaba revisándolo, no estoy 100% seguro. No, parece que... No, mentira, no es el día mal. Hace un tiempo estuvo por ahí mismo. Pero definitivamente es de los más altos que ha tenido. Y increíble,
La famosa Soki. Con su...
Sí, es el más alto. O sea, de lo que yo alcanzo a ver... Sí, de lo que alcanzo a ver, es lo más alto que estoy viendo. Bien increíble, ¿eh? Bueno, obviamente que esto se da en medio de una... De una fuerte subida de los commodities alrededor del mundo, el litio no es la excepción, lo que ha hecho que la acción de Soki se vea súper beneficiada. Y pasó a ser la compañía más valiosa de Ipsa. Desplazó a Enelam.
Representa un 20% Ipsa, tengo entendido.
¿Sí?
Sí.
¿Tanto?
Tanto, sí.
Es como Apple representa el Nasdaq, no, más o menos.
Sí. Compañías que han sido las más grandes de Chile y más importantes en el Ipsa, me acuerdo de dos. Una ha sido Falabella, hasta hace poco, hasta antes de, no sé, el 18 de octubre. La otra era Copec, un clásico también, que ha sido mucho tiempo la empresa más grande del mundo. Y no me acuerdo si alguna del mundo, de Chile.
Sí, del mundo no.
No, del mundo no.
Definitivamente no.
No, somos pero la cola del mundo. Pero Cencosud también creo que fue la empresa más grande que hemos tenido en Chile.
Oye, Pelotón, 30% abajo en el pre-market, 31%. La empresa que le gustaba al licenciado, ahí no le achuntó mucho el licenciado.
Sí, esa es la empresa de...
Estas máquinas de ejercicio.
Sí. Me tinca, que ese tipo de...
después de la pandemia.
Es como la gente que compraba las bicicletas estas estáticas, que finalmente quedan como piezas de museo nomás, porque nadie...
No, y además no cabían en ninguna parte. Hay que tener que para llegar a una casa y hay una bicicleta estática y no sabéis dónde meterla.
No,
el colgador de ropa. Ese
hay un montón de gente que se hace gimnasio, que invierte en máquina y al final terminan siendo no utilizadas.
Sí, bueno, está cayendo 30% en el pre-market. Después de que la compañía anunciara una caída fuerte en el sesgo hacia adelante en términos de las ventas, ¿eh? Básicamente lo que dicen los analistas es que el ejercicio en la casa está empezando a pasar de un poquito de moda, ya, ahora que podemos salir, etcétera.
Sí. No, y más encima...
Yo en la pandemia, viejo, te hacía una serie de ejercicios que nunca más hice. Me puse flojo.
Yo me acuerdo de la época de los ejercicios que eran esos ejercicios que hacías en gimnasia, que te exigían además.
¿Cómo se llama? ¿El test de Cooper?
El test de Cooper, no, pero los abdominales. O sea,
¿cómo? ¿Y nunca vais? No, definitivamente nunca más.
No.
Ahora el doctor está bastante más...
No, sí,
robusto.
Oye, abdominales, flexiones de brazos, tijeritas.
Zapitos, hay que saltar.
Ese también que saltaba y así como abriendo los brazos, no, y las piernas.
Y estrellitas y circulitos. Y, oh, no, y a mí la cosa más dura, subir la trepa. Esa era difícil.
A mí me tocó, después lo cambiaron a fierro.
Ah, ¿te tocó con cuerda?
No, me tocó con cuerda a mí, sí.
Y eso es la más difícil todavía, ¿no?
Y después hubo una ceremonia hace como 4 años de los salidos del colegio. Y nos fuimos después de la comida nos fuimos a
tratar de subir.
A tratar de subir. No llegué, yo llegaba arriba, no llegué ni a la mitad.
¿Pero en tubo de fierro o en cuerda?
Tubo de fierro.
Sí, porque cuerda es muy difícil. ¿Eh?
Yo encuentro, no sé. Pero bueno, después de esta...
digresión. Oye, espérate, un par de cosas más, perdona. La senadora Rincón, que es la presidenta del Senado, confirmó que el próximo miércoles se vota en sala el eventual cuarto retiro de AFP y el segundo retiro de rentas vitalicias. Lo trazaron, si iba a votar el martes, lo tiraron para el miércoles, probablemente para que todas las personas que fueron contactos estrechos de los que están contagiados de COVID puedan votar, ¿ya? Yo entiendo que la acusación constitucional contra el presidente no se puede correr, ¿eh? Ahí hay plazos más duros. Eso entiendo que empieza el lunes. Pero el cuarto retiro se votaría el próximo miércoles, ¿eh? Se aprobó en la Cámara el presupuesto, falta el Senado.
¿Cómo está Boric?
No tengo la idea.
¿Ah?
No sé. O sea, sé lo mismo que tú.
Ya, yo tampoco tengo idea.
No, pero espero que bien, pues, o sea, si nadie le en el fondo está enfermo, supongo que ojalá que esté mejor, digamos.
En Matías del Río. Sí, ojalá que esté mejor.
¿Qué le pasó a Matías del Río también?
No, que él tiene como una comunicación así de amigui, un poco con...
Ah, pero es que Matías está muy conectado con
todo. Está muy conectado con todo el mundo, sí, pues. Sí. Oye, vamos a las menciones para llamar a nuestro invitado de hoy de Teatino 120, que bueno, ayer tuvimos a la jefa económica de Boric, hoy día tenemos el de Kast, ya tuvimos el de Yasna Proboste, Artés, no sé si tiene jefe económico, Parisi debe ser el mismo. ¿Y qué más se nos olvida? Sichel. Ya,
También lo tuvimos.
Entonces,
oye, reportó Uber ayer a todo esto, ¿eh?
Acá termina el ciclo. Dale.
Reportó Uber que fue el primer trimestre rentable, pero ajustado. Lamentablemente no le dio para trimestre rentable punto, sino que rentable ajustado. Así que las acciones de Uber están en este minuto subiendo 2% en el pre-market, llegando a 46,2.
Te voy a fregar con esta pregunta, pero tú eres el niño maravilla.
Ah, ya, empezamos.
¿Cómo está la línea de Corner Shop en los ingresos de Uber? ¿Cómo la ha ido Corner Shop?
No la detallan, fíjate, en el reporte.
¿No?
No.
No está el split.
Pero busquemos, pues, a ver si encontramos algo.
Sí. ¿Ah? Bueno, mientras tanto te voy a decir
bien
que...
Bien le está yendo a Corner Shop, sí, son unos monstruos los amigos de Corner Shop.
Sí.
Supongo. ¿Ah?
Oye, bueno, yo los invito a conocer las motos Ducati, especialmente la Multistrada V4, una moto que se dice Maxi Trial, que es potentísima, o sea, 170 caballos de fuerza en una moto es realmente potente, pero a la vez segura, porque tiene un montón de dispositivos de seguridad como detección de punto ciego, modos de manejo, una tecnología aplicada desde Italia que está representada acá en Chile por Ducati Chile, por los amigos que están ahí en Avenida Las Condes 11.412.
Me quedé buscando lo de lo de Conner. Ya, pero Independencia, Administradora General de Fondos, son unos genios también. Llevan más de 30 años liderando el mercado de la renta inmobiliaria y plusvalía, y gracias a la confianza que sus aportantes le han puesto a su equipo, un equipo extraordinario, gestionan con buen criterio los riesgos y retornos y fortalecen su cartera de propiedades. Tienen un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujos y plusvalías. Independencia, rentas inmobiliarias.
Construir confianza para hoy y mañana. PWS tiene esa combinación única de capacidad en un montón de disciplinas, en todo lo que su empresa pueda necesitar. Le ayudarán a generar valor para la sociedad. Esto se llama The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso. Todo esto desde la plataforma más avanzada de trading del mundo. No solamente puedes operar dólar, también puedes operar acciones, commodities y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Oye, ahora en este minuto quizá Gonzalo se está subiendo a un Peugeot. A un Peugeot
que... Otro más que hace trabajo campo, ¿eh? Permanentemente.
Sí, está legal. Bueno, no sé, se fue al... Ya. Yeah. Se fue al sur. Cada uno es libre, hace lo que quiera. Pero va en un Peugeot, un maravilloso Peugeot, lo eligió él, un modelo creo que del 2008, lo que querrá decir que, bueno, que lo va a pasar bien. En Lions of Our Time, eso es Peugeot, con su red de sucursales en Peugeot, Chile.
Y Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar ni dinero ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, y por último le voy a decir en esta tanda que necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesites para tu empresa. Cotiza y licita las compras de tu empresa en cnegocia.com, un marketplace con más de 19.000 o 20.000 proveedores, creo que ya están llegando los 20.000, y que ordena todo el tema de adquisiciones en su empresa. Así que lo invito a cnegocia.com. Vale. Bien, vamos a conversar con Eduardo Guerrero, encargado económico de José Antonio Kast. Entiendo que es ingeniero comercial de la Universidad Católica. No sé si lo vamos a ver en pantalla, ahí está joven, 38 años.
¿Está joven o es joven?
Es joven, tiene la suerte de ser joven todavía. Ojalá, si que sale no se le vengan los años encima, pero porque canas verdes va a haber. Vamos a conversar con él respecto al programa en este ciclo que hemos estado haciendo de Teatino 120, donde está el Ministerio de Hacienda. Así que, Eduardo Guerrero, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes, a quienes nos escuchan por la radio, que nos ven por las plataformas digitales. Encantado de poder compartir con este programa que tiene tantos seguidores.
Ah, muchas gracias. Eduardo, mira, yo quería partir preguntándote cuál es el plan, en el fondo, si que asumen el mando en marzo, cuál es el plan así... los 100 primeros días voy a llegar y voy a arreglar, porque se van a encontrar con una billetera con déficit, se van a encontrar con tasas de interés mucho más altas, tanto nacionales como internacionales, se van a encontrar con una serie de problemas, quizás también con temas sociales, con protestas, con inseguridad, con inquietud. Entonces, ¿qué es lo que están pensando ustedes el día que tengan la guitarra?
Sí, mira, muy buena pregunta. La verdad es que estamos trabajando desde ya en eso. O sea, creemos que es vital para nuestro país que vuelvan las confianzas, que retomemos el crecimiento lo antes posible, las bases de un crecimiento sólido, ¿ya? Y eso pasa por despejar incertidumbres, por garantizar certezas jurídicas y por dar a conocer tanto localmente como internacionalmente que nuestro gobierno va a ser un gobierno que va a recibir con los brazos abiertos la inversión, el emprendimiento, las startups. Y por eso es que le hemos dedicado tanto tiempo a presentar nuestras ideas, nuestro programa, tanto con gente a nivel local como a nivel internacional, y ha tenido muy buena acogida. Así que en ese sentido lo que estamos haciendo desde ya es ayudando a construir las expectativas positivas necesarias para que nuestra economía se dinamice, que pueda crear más y mejores empleos y que en definitiva mejore la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, que es lo que más nos importa, y con especial acento en los más vulnerables.
Oye, ¿tú tienes algunos números? ¿Cómo sería la recepción del estado de las cuentas del gobierno bajo lo que... o sea, me imagino que ya están pensando, oye, si salimos, porque ya las encuestas le dan la posibilidad, si salimos nos vamos a encontrar con las cuentas así, ya sabes. O sea, Chile está mucho más endeudado, están subiendo las tasas. ¿Tienen como el pronóstico, diagnóstico de cómo recibirían las cuentas nacionales?
Sí, mira, este año probablemente terminemos con un déficit fiscal entre el 8 y el 9%. La idea es el próximo año, precisamente con el presupuesto que propuso el gobierno, que tiene considerado un importante ajuste, que las cuentas se acerquen a un déficit fiscal en torno al 3%, y nuestro compromiso es que finalizado el cuarto año el déficit fiscal esté bajo el 1%.
Oye, Eduardo, Andrés Velasco, ayer y hoy, porque se conoció ayer, pero salió hoy día en La Tercera, dice que los programas de Boric y Kast, dice, de hecho hay una frase dura, dice, si el programa de Boric es fantasioso, los de Kast son aún más fantasiosos, porque ni siquiera hay un intento intelectual de decir, mire, vamos a hacer tal cosa, vamos a tomar tal media. Te quiero hacer una pregunta específica. 8% de déficit fiscal este año, hay una presión fuerte de alza de gastos por el del lado de los programas sociales. La gran mayoría del mercado apuesta a que va a ser difícil realmente ajustar ese gasto. Estoy pensando en, no sé, en sacar el IFE completo y reemplazarlo por nada. Y sin embargo, ustedes plantean en su programa que van a bajar el IVA 2 puntos, que el IVA sabemos que es el impuesto que más recauda, y el impuesto corporativo lo van a bajar 10 puntos, de 27 a 17. Entonces, ¿cómo se equilibra esto? ¿Cómo le responden usted, Andrés Velasco, o a la pregunta de realmente de cómo ustedes van a equilibrar esta cuenta que pareciera ser que no cuadra?
Bien. A ver, respecto a los dichos de Andrés Velasco, si tuve oportunidad de verlo, la verdad es que, muy sinceramente, yo tengo una buena opinión del economista, como economista, pero creo que en esta oportunidad no habló como economista, sino que habló como vocero de la candidatura de Yasna Proboste. Ahí, para poner las cosas en perspectiva, a mí me sorprende que, si bien él reconoce la necesidad de que haya certezas jurídicas, de que haya estabilidad en el país, apoye una candidatura que puso su firma con un proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones. Una candidatura...
Pero vamos al fondo, Eduardo, ¿sí? La parte política es para el programa anterior, ¿no?
pero me parece es que por eso, porque como Andrés Velasco es alguien bien escuchado, porque para muchos es un referente en materia económica, quisiera hacer el punto político. O sea, la candidatura de Yasna Proboste está por indultar a los delincuentes, está apoyando una pésima política pública, que es el cuarto retiro. Entonces, por eso es que quiero hacer el peso de que efectivamente su declaración es mucho más política que económica. Bien, vamos a lo concreto. ¿Cómo
equilibramos esto? Menos impuestos, sí, y más gasto.
Sí, a ver, mejor, yo diría que más gasto es mejor gasto, ¿ya? Y por supuesto que en el programa se detallan una serie de iniciativas que queremos llevar a cabo, pero por cierto que no se es imposible desarrollarlas todas simultáneamente y del minuto cero, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es ir de manera gradual implementando una serie de iniciativas. Obviamente una de las más importantes es la reducción del impuesto corporativo. Y ahí déjame hacer un paréntesis. Hay mucha evidencia respecto a la estrecha relación que existe entre los sistemas tributarios y el crecimiento económico, ¿ya? Hay evidencia tanto teórica como empírica. Ya hay un estudio de la OCDE de James Arnold que demuestra claramente cómo en la medida que suben los impuestos a las empresas se genera menos inversión. Hay otros estudios de la Tax Foundation que analizaron por más de 30 años estudios empíricos en distintos países del mundo, llegan a la conclusión de que alzas tributarias no solamente generan menor inversión y menor crecimiento, sino que también generan más desempleo y menores salarios. ¿Ya? Dicho eso, cuando uno revisa cómo están evaluados nuestro sistema tributario a nivel mundial, tanto el índice ICPI, que mide precisamente la competitividad de los sistemas tributarios en los países OECD, nuestro ranking es el penúltimo. Salimos 35 de 36.
Cuando o sea, ¿tenemos malo impuesto, tenemos bajo impuesto, tenemos alto? ¿Cuál es qué es lo que mide ese indicador?
Mira, este indicador mide la competitividad del sistema tributario, ¿ya? Y analiza todos los países, los 36 países OCDEs, y nos puso en el lugar 35 de 36, ¿ya? El Banco Mundial, en su informe de Doing Business, ¿no es cierto?, que para ver qué tan favorables son las economías para hacer negocio, en la partida tributaria, también nos coloca en un ranking súper mediocre a nivel mundial, 86 de 190, ¿ya? Y lo sorprendente, o en realidad no es sorprendente, es que coinciden ambos diagnósticos respecto a cuáles son los problemas que tiene nuestro sistema tributario en Chile. ¿Y cuál es ese? Por un lado, un alto impuesto corporativo, ¿ya?, que espanta la inversión o que la dificulta que llegue inversión a nuestro país. Y por otro lado, lo engorroso que es el sistema tributario. Por lo tanto, si uno quiere mejorar la competitividad del sistema tributario, uno tiene que simplificar y facilitar las declaraciones de impuestos, que de hecho este estudio del Banco Mundial estima que en Chile toman alrededor de 300 horas preparar una declaración renta, cuando en los demás países OCDE toma menos de 160 horas. Y por otro lado está el bajar este impuesto, alto impuesto corporativo, que inhibe la inversión. ¿Ya? Entonces, habiendo establecido ese punto, uno puede rememorarse, bueno, ¿en qué minuto se produjo esta caída en la competitividad en nuestro sistema tributario? Y la verdad es que los datos apuntan muy claramente a la reforma impulsada por Michelle Bachelet. ¿Ya? Una buena reforma tributaria, ¿qué es lo que tiene que lograr? Recaudar harto y dañar lo menos posible el crecimiento. ¿Qué es lo que hizo esa reforma de Michelle Bachelet en 2014? Lo que hizo fue recaudar poco y dañar severamente el crecimiento y la inversión. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es cambiar esa mala política pública, así como su momento fue una mala política pública en Santiago. Hay que cambiar aquello que está mal y que nos impide volver a crecer, y de esa manera, junto con otro pool de iniciativas, y por eso encuentro que también son injustas esas críticas, o sea, la inversión no solamente va a llegar por la reducción tributaria, sino que por una serie de otras medidas como la modernización del Estado, la transformación digital, las mejoras en la productividad, el cambio en la legislación laboral, que va a permitir aumentar la tasa de participación. Vamos a hacer programas muy audaces en materia de capacitación para los trabajadores y estudiantes, con programas vinculados con las mejores universidades del mundo. O sea, hay un pool de iniciativas, tenemos un paquete de obras de infraestructura.
Sí, pero déjame, perdona, volver a la pregunta inicial. Donald Trump, y no quiero comparar a don José Antonio Kast con Donald Trump, creo que tiene muchas diferencias, pero hay una cosa que es similar, que ambos dijeron vamos a bajar impuestos, y aún así vamos a reducir el déficit. De hecho, lo dijo Donald Trump varias veces durante su campaña, lo han dicho ustedes también. Y a pesar de eso, el déficit fiscal, a la salida del mandato de Donald Trump, fue mayor que nunca. Ya dejó el Estado de Estados Unidos más endeudado que antes. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Va Chile a quedar más endeudado después de un potencial gobierno de José Antonio Kast, o va a reducir su deuda?
No, al término del periodo va a reducir su deuda. Y ojo, que es importante hablar también de la trayectoria de la deuda, y no solamente la deuda como stock, como una foto en el tiempo. Lo importante es la trayectoria. Pero dicho eso, para terminar la idea, entonces, esto de que uno subiendo tasas necesariamente recauda más, hay mucha evidencia que eso no es así. Y no tenemos que irnos a muchos lugares del mundo. O sea, en Chile, el año 2015, la tasa de impuesto a la empresa era del 22,5%. El año 2016 la tasa subió al 24%. ¿Y saben qué pasó con la recaudación por impuesto a las empresas? Dejando fuera las partidas mineras, ¿no es cierto?, que están afectando al precio del cobre, cayó la recaudación del impuesto a las empresas. Por lo tanto, aquí estoy poniendo como muestra un dato reciente, de que no significa que uno suba la tasa de impuestos que necesariamente vaya a tener una mayor recaudación. Porque hay otros efectos, hay una dinámica en la economía. Ya muchas veces algunos economistas abusan del ceteris paribus. La verdad es que cuando uno hace cambios, genera una serie de elementos que se van moviendo al interior de la economía, que hacen que el equilibrio parcial del ceteris paribus cambie cuando uno lo compara con una visión mucho más agregada de equilibrio general. Y por eso nosotros, cuando hablamos de reducir el impuesto a las empresas, el fenómeno que vamos a tener es que vamos a tener una cantidad mucho mayor de inversión en nuestro país. Va a haber mucho más crecimiento económico. Y por cierto, tampoco estamos diciendo que única y exclusivamente el crecimiento económico va a permitir resolver los déficits fiscales y las reducciones tributarias. O sea, hay una serie de partidas que nosotros también le hemos mencionado, por eso es que encuentro injusto esas críticas, cómo van, por ejemplo, desde la mejora en eficiencia del gasto público. El BID, el año 2019, sacó un informe en el que establecía muy claramente cómo el gasto ineficiente en Chile podía estar alrededor de 1,8% del producto. Estamos hablando de más de 5.500 millones de dólares. Ya hay programas de muy bajo desempeño que no decimos nosotros que tienen mal desempeño. Está la DIPRES de por medio, donde uno, si los corta, pueden haber ahorros en torno a 500 millones de dólares. Otra parte está el mejorar las compras dentro del Estado. Nosotros hemos sido muy categóricos en la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, tanto en la administración pública como también para darle las herramientas a las pymes y startups que puedan desarrollar de buena manera sus negocios. Ahí puedes generar ahorros por en torno a 500 millones de dólares. En el Transantiago hoy día anualmente se van 1.000 millones de dólares al año. O sea, hay muchas partidas a las que uno puede echar mano, que puede eficientar. Por lo tanto, es tremendamente injusta esa crítica de que sería fantasioso los números. Y para ser muy claro, para ponerle números también a la reducción del impuesto a las empresas, dicha reducción considera ingresos fiscales, una caída en ingresos fiscales por 5.000 millones de dólares. Y yo en las puras partidas que te he hablado ya de reducción de gastos, de eficiencia, estoy por sobre los 7.000 millones de dólares. Ahora bien, por cada punto adicional que tú logres crecer, tu recaudación va a aumentar en 600 millones de dólares. Por lo tanto, si somos capaces de crecer 5 puntos adicionales, cada año tú estás agregando al presupuesto de la nación 3.000 millones de dólares. Y de nuevo, van a venir las voces que dicen, no, es que eso es imposible, es que nunca se ha hecho. Yo los invito a revisar el caso de Irlanda. Irlanda, una economía pequeña que a finales de los 80 tenía un marco en el que las empresas pagaban entre el 40 y el 50% de impuestos y decidió bajar la tasa de impuestos corporativos al 12,5%. ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Se cayó la recaudación por impuestos a las empresas? Todo lo contrario, creció. ¿Qué pasó con el crecimiento? Venía con un crecimiento muy similar al de la OECD, mediocre. ¿Y qué pasó con el crecimiento? Se disparó. Crecieron sobre el 5%, no por un año ni por dos, sino que por más de 20 años. ¿Qué pasó con la productividad? Pasó de ser de los países que tenía más baja productividad laboral en Europa a ser el que lidera el ranking sobre Luxemburgo. O sea, hay evidencia al respecto. Lo que pasa es que muchas veces se tiende a mirar acá en Chile a los países vecinos y claro, si se quiere copiar las políticas argentinas, venezolanas y que no son las que llevan a los países al desarrollo, bueno, pero nosotros tenemos evidencia suficiente y por supuesto que está nuestro compromiso con la sostenibilidad fiscal. Y por eso es que también decimos que, por ejemplo, la reducción del IVA, para también tomar ese punto que tú me levantabas, nosotros estamos considerando una reducción gradual del IVA, ya de 0,5 puntos por año, ese es nuestro escenario base, pero dejando el complemento para llegar a los 19 puntos para destinar esos fondos que vayan a la capitalización individual de quienes consumen. Ahí estamos abrazando una muy buena idea que presentó la candidatura de Ignacio Briones cuando fue a primarias con su gente y el comando de Bópoli, que precisamente proponía que a través del consumo pudiese ir parte de esa recaudación a las cuentas individuales de los trabajadores. Y queremos apoyar esa idea, que la encontramos muy interesante y que va a ayudar como una medida más a abordar el tema de las bajas pensiones.
Estamos hablando con Eduardo Guerrero, encargado de la candidatura de José Antonio Kast, económico, encargado económico. Y yo te quiero preguntar un tema que se viene conversando, son dos en realidad. Uno, ¿qué piensan hacer con el tema de las pensiones? Que hay propuestas muy extremas y propuestas muy ortodoxas. Y la ortodoxia hemos visto que no da muchos resultados porque finalmente nos dimos cuenta que el 10% no bastaba, que va a haber que pagar más, que las pensiones son muy bajas a pesar de toda la rentabilidad de la AFP. Uno es eso, y dos, el mecanismo que piensan hacer esto de vender parte de las empresas estatales como Codelco.
Dos preguntitas.
Ojalá me dé tiempo para explicar en fácil a quienes nos están escuchando dónde está el problema de las pensiones hoy en día. A la hora de hablar de pensiones hay dos elementos que tener en consideración. Por un lado está el monto acumulado durante la vida laboral de la persona, ¿ya? Es muy importante que ese monto sea lo más grande posible. Y por otro lado está la cantidad de años que esa persona va a vivir después que deje de trabajar, que dependiendo del monto que acumuló va a dar la pensión resultante, ¿ya? Hoy día, cuando miramos los datos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que quienes hoy día se están pensionando, ¿ya?, están recibiendo una pensión muy baja. Ahora, ¿por qué están recibiendo esa pensión baja? Porque el monto acumulado no era suficiente. ¿Por qué el monto acumulado no era suficiente? Porque más del 50% de la gente que se está jubilando cotizó 20 años o menos. Por lo tanto, el famoso tema de las lagunas previsionales, ¿ya?, que todos los gobiernos en los últimos 12 años, cuando este tema ya estaba en la discusión, miraron para el lado y nos hicieron cargo. Y eso es algo que nosotros vamos a tomar y que vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque el monto acumulado depende de tres grandes elementos. Por un lado, está la cantidad de tiempo que tú cotizas, ¿ya? Y si vemos que si la gente cotiza 20 años o menos, es imposible que pueda alcanzar un monto acumulado al final de su vida laboral que le permita mantener una pensión de calidad. Entonces ahí hay que cambiar las cosas. Y nosotros, ¿qué estamos proponiendo dentro de un pool de medidas? Las más importantes, porque sé que tengo poco tiempo. Por un lado está así incorporar un seguro que pague las imposiciones, vale decir que cuando alguien pierde el trabajo no tan solamente tenga su seguro de ingresos, sino que se sigan pagando las imposiciones. Y por otro lado tenemos un paquete de medidas para incentivar la formalización de los trabajadores y de muchas empresas que hoy día están en la informalidad. ¿Ya? Esos dos elementos son claves para que aumente el tiempo que una persona cotiza. Esa es una primera idea. La segunda idea es la tasa de cotización, ¿ya? Que hoy día nuestra tasa de cotización es del 10%. Nosotros que estamos proponiendo aumentarla gradualmente a un 14%. Y esa gradualidad va a depender del crecimiento del índice de remuneraciones reales, porque bajo ninguna circunstancia queremos que causarle un daño al empleo. ¿Ya? Y un tercer elemento que se dice muy poco, no se menciona, no se le da la importancia, es la rentabilidad, ¿ya? Los fondos actualmente administrados por la administradora de fondos de pensiones han rentado en promedio, en términos reales, 7,5%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que una persona que cotizó por 30 años, dada esa tasa de rentabilidad, cuando ve sus fondos acumulados al final de su vida laboral, menos de un tercio corresponde a aportes directos que ellos hicieron y más de dos tercios son multiplicación de los fondos que ellos depositaron. ¿Bien? Y esto es súper importante porque las iniciativas que están proponiendo, sobre todo las candidaturas de izquierda, hablan no tan solo de eliminar la AFP, siendo que nosotros creemos que lo que hay que hacer es meterle más competencia a la AFP, quieren poner un ente público, político, que no va a tener criterios de maximización de la rentabilidad con esos fondos, sino que criterios políticos, que no sabemos, y que por declaraciones de algunos tenemos aprehensiones legítimas, que puede haber una expropiación implícita de los fondos, porque si yo con esos recursos los destino a financiar inversiones de empresas públicas que el día de mañana pueden quebrar, o le presto plata al Estado, como vemos que pasó al otro lado de la cordillera, ¿no es cierto?, en Argentina, la verdad es que esos fondos no se van a multiplicar. Todo lo contrario, pueden terminar desapareciendo, ¿ya? Y de hecho yo ayer estaba en un debate con uno de los asesores de Gabriel Boric y me sorprendió una cosa que dijo, en un debate que lo pueden buscar en que lo organizó la Universidad de Concepción, en el que él estableció que en la propuesta de ellos estaban buscando una rentabilidad del 3,5%. Entonces yo le retruqué inmediatamente de que si ellos están apostando una rentabilidad de los fondos del 3,5% real, aun cuando suban la tasa de cotización del 10 al 16%, tú al final de 30 años vas a terminar con un monto acumulado 22% inferior al monto que tienes hoy día. Por lo tanto, no vas a poder dar mejores pensiones, sino que las pensiones van a ser peores. ¿Ya? Y soy más categórico, porque me decían, no, pero es que acá hay un tema de reparto, solidaridad, no sé, intergeneracional, todos estos componentes que ustedes saben, pero si es que uno aplica esa fórmula, porque obviamente me decía, este no va a ser un modelo de capitalización individual, sino que es otra la dinámica, bueno, significa que el sistema va a estar quebrado, porque no te va a dar, dado lo que tú estás acumulando y la rentabilidad asociada, para en 30 años más poder dar mejores pensiones. Por lo tanto, los jóvenes que vayan a estar ahorrando hoy día van a estar financiando pensiones de quienes estén jubilando hoy y por los próximos años, pero cuando le llegue la etapa de jubilación a ellos, sorpresa, no van a haber fondos, porque eso sí que no cuadra. ¿Ya? Y siguiendo el otro tema importante en respecto a la expectativa de vida y el tiempo que uno va a recibir una pensión, lo que nosotros estamos proponiendo es indexar la edad de jubilación con la expectativa de vida de las personas, para que no tengamos que pasar por el Congreso, y ya vemos que muchas veces los parlamentarios, por criterios electorales o populistas, no piensan y hacen lo que es mejor para el país, sino que y les cuesta tomar decisiones difíciles, bueno, dejar esto amarrado de manera que sea una comisión técnica la que defina la expectativa de vida, y si indexamos la edad de jubilación, de esa manera se va a haber resuelto el problema. Lo que nosotros estamos proponiendo es mejorar el sistema, meterle mucho más competencia a las administradoras de fondos de pensiones. O sea, nosotros queremos que los fondos de los trabajadores se multipliquen lo más posible, que los fondos son de ellos. Y así como podemos ver en la pandemia que mucha gente utilizó parte de sus fondos ahorrados, los fondos son de los trabajadores. Y no puede ser que las candidaturas de izquierda estén pensando en echarle mano a esos fondos.
La segunda pregunta del doctor, rápido, que se nos empieza a acabar el tiempo, Eduardo. Codelco, perdón, privado y otras empresas públicas. Codelco privado, ¿qué es lo que plantean en esa? El doctor, la segunda pregunta que te hacía.
Ah, perfecto, sí. A ver, también es algo que tenemos en la discusión del programa. Es muy importante que las empresas públicas o las empresas hoy día públicas generen toda la rentabilidad y todo el potencial que tienen al frente. Y muchas veces la administración de ellas pasa por criterios políticos, por una parte, y por otro lado, para desarrollar estos proyectos de inversión requieren fondos y cuesta mucho.
Ya, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Abrirla en bolsa?
Pero solo para terminar el punto, y no tiene sentido sacar recursos que pueden ir a iniciativas sociales, ayudar y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y destinarlo a hacer inversiones que por mucho que sean rentables, los beneficios los vamos a ver en muchos años más, y muchas veces no con los mejores criterios ni las mejores prácticas de gobernanza. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra mirada ahí? Y lo vamos a poner en la discusión, de que vayamos paulatinamente incorporando a los privados en la participación de estas empresas, ya sea a través de un aumento de capital, que le disponibilice los recursos para que estas empresas puedan crecer y mejorar sus gobiernos corporativos. En el caso de Codelco, una de las propuestas muy interesantes es darle la posibilidad que todos quienes tengan más de 18 años repartamos un porcentaje de la propiedad entre todos los chilenos, para que de verdad esta idea de que Codelco es de todo, bueno, esté en su patrimonio personal eso, y puedan ellos beneficiarse directamente la posibilidad de ser accionistas y dueños de manera directa de Codelco.
Entonces, oye, es algo que está, sí. Eso está en discusión. Perdona, te quiero cambiar de tema porque nos está quedando poco tiempo.
Muy poco.
Leí en el programa, en la parte económica de José Antonio Kast, varias iniciativas tendientes a fomentar la industrialización, barrios industriales, que me parecen interesantes, pero creo que hablan un poquito, y no quiero herir a nadie ni faltar respeto a nadie, de la economía del pasado. ¿Qué pasa con la economía del futuro? ¿Dónde están iniciativas que incorporen tecnología, que atraigan startups, que atraigan inversión en capital de riesgo y que Chile realmente vuelva a ser, pues yo creo que lo hemos perdido, un lugar donde exportemos buenas empresas al resto de Latinoamérica y del mundo?
A ver, estamos absolutamente de acuerdo de que es clave para resolver una serie de problemas y desafíos que tenemos hoy día como país, aprovechar las herramientas que hoy día existen en el mundo. Y en eso la tecnología puede ser un tremendo aporte a los desafíos que tenemos como país. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo un moderno plan de reforma al Estado. Nosotros hablamos de incorporar la tecnología blockchain en la administración pública, lo que va a permitir, por un lado, mejorar la transparencia de las licitaciones y concursos públicos, por otro lado, va a permitir tener una mucho mejor comunicación con la ciudadanía. Es una tremenda herramienta para combatir la corrupción, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. Hoy día vemos cómo la tecnología blockchain y su uso está permitiendo y facilitando que muchos ciudadanos en otras partes del mundo ya no tengan que estar esperando trámites por un conservador de bienes raíces, porque los procesos están digitalizados, fáciles, procesos que antes tomaban meses lo pueden resolver en horas. Está el caso de Japón en su aplicación a la hora de inscribir las propiedades. Hay un caso también muy exitoso en Estonia, a la hora de tener esta identidad digital que te permite hacer todos los trámites. El 99% de los servicios públicos en Estonia tú los puedes realizar a cualquier hora del día y cualquier día del año, ¿ya? Entonces, nosotros estamos pensando precisamente en facilitarle la vida a nuestros compatriotas, que no tengan que muchas veces por un trámite que hoy día se le exige que tenga un timbre de una notaría o un trámite burocrático le dificulta la vida. Nosotros queremos facilitarle la vida. Nosotros estamos pensando en un Estado que está al servicio de las personas, de las familias y de los emprendedores, y no al revés, como tantas veces nos repite la izquierda, que lo que quieren y tienen en la idea es que es al revés la cosa, que las personas tienen que estar al servicio del Estado. No, nosotros no lo conseguimos así. Y también, desde el punto de vista privado, es clave que seamos capaces de atraer talento, atraer nuevas inversiones, desarrollar el ecosistema de startups, y por supuesto que también darle las facilidades a las pymes que tan mal lo han pasado desde el 18 de octubre, esos dos años atrás, y por cierto, también con la pandemia. Entonces nosotros ahí estamos disponibilizando fondos para financiamientos blandos.
Eduardo Guerrero, se nos ha terminó el tiempo totalmente. Perdone, acá nos están
poniendo... Va a ir Moncho, que tú lo conocías, Moncho Eduardo, pero Moncho es bravo.
Es peor que Chucky, a veces.
Entonces, es peor que la Dipres.
Sí, yo lo voy a decir. Muchas gracias, Eduardo, y mucha suerte.
Un abrazo.
Que te vaya bien, y espero que no estés con el pelo blanco si es que llega a ministro de Hacienda. Ojalá sea algo un poco más fácil de lo que ha tocado últimamente. Bueno, gracias, Eduardo.
Muchas gracias a usted. Y la verdad es que ya me va quedando poco pelo, así que no sé si va a estar blanco el poco pelo que quede. Que esté muy bien.
Igualmente. Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia. Cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento, con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Además, hay una promoción en el edificio que le gusta a usted, estimado niño.
Es Terrazoli, muy bueno.
Sí, 100.000 millas de Latam por la compra del departamento.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Falcom, con M final, conózcalos, lo recomiendo.
Y Book, B-U-K. Book es un software integral de recursos humanos que permite atender todo lo que se necesita para la gente que trabaja en su empresa. Book, creo que Fernando ha sido testigo de cómo funciona, así que
son los genios.
Está totalmente recomendado como software integral de recursos humanos.
Ser PYME es diferente y en BCI lo sabemos bien. Descarga la app BCI Empresarios con renovado diseño y nuevas funcionalidades. Hay que aclarar además de que este viernes hicimos una excepción, de que la sección de BCI de los emprendedores tuvimos que cambiarla porque tenemos elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y creo que como país es relevante escuchar a los encargados económicos. Pero todos los viernes estamos con los emprendedores auspiciados por el BCI. BCI, seamos diferentes.
Vamos y volvemos inmediatamente.